gana tu vida a nado.
La estampa de un nadador ganando su vida a nado salta en momentos estelares de la literatura de avisos, de la literatura de la información, de la literatura de las fronteras. La literatura de viajes impregna las grandes narraciones. La vida salta a la literatura como un aviso más de cómo sobrevivir en este piélago, en el océano de la realidad. Hay un viaje a Oriente del romanticismo francés, aún inédito en español, de una gran belleza que es el de Gerard de Nerval, viaje de conocimiento y de contactos, literario, erudito, curioso, no con la visión del conquistador de nuevas riquezas y nuevos territorios, del soldado. Cuando llega el Cairo, aún quedan por allí testigos de la expedición napoleónica y entre ellos un personaje de frontera global estupendo, el ex mameluco copto de joven gran nadador. Un egipcio copto nadador en Marsella. Cuando Napoleón estuvo en Egipto, se alistaron en su ejército muchos soldados o mamelucos, sobre todo coptos, que le acompañaron a Francia. Y con la caída de Napoleón, algunos lograron su salvación a nado. Uno de ellos fue el cairota copto Mansur, a quien Gerard de Nerval conoció por medio del tendero y ex mameluco Messie Jean, afincado allí en el Cairo, y al que luego contrataría como criado. He aquí el breve fragmento de esa presentación precisa de un hombre en la frontera vital más emocionante para un emblema. Mansur había sido mameluco al igual que Messie Jean, pero de los mamelucos del ejército francés. Estos últimos, como me explicó, se componían principalmente de coptos que tras la retirada de la expedición de Egipto habían seguido a nuestros soldados. Pero el pobre Mansur, con muchos de sus camaradas, fue arrojado al mar por el populacho al llegar a Marsella a causa de haber apoyado al partido del emperador al regreso de los Borbones. Aunque, como un auténtico hijo del Nilo, consiguió salvarse a nado y ganar otro punto de la costa. El fragmento procede del viaje a Oriente de Gerard de Nerval, de la traducción que está preparando Esmeralda de Luis para el Archivo de la Frontera. De gran viveza y verdadera literatura de avisos, desborda el libro de viajes para convertirse en literatura de la información más refinada. Cuando la natación se convierte en un deporte y pierde esa épica de la ocasión y necesidad, imponiendo a un hombre ganar su fortuna a nado, sino ganar la vida, algo sucede en el hombre mismo, o en la mujer, aunque aparezcan menos nadadoras en la literatura clásica y la literatura de avisos en las que andamos nadando a la captura de nadadores. Un bien es de la época en la que los Habsburgos iban a desaparecer de la escena política europea después de siglos de hegemonía simbólico-social particular. Robert Musil es un buen guía para adentrarse en la gran frontera que se estaba desmoronando, la del antiguo régimen imperial y nobiliario que no había sabido adaptarse al nuevo régimen capitalista y burgués, a su vez amenazado por un marco de revolución social y de catástrofes financieras. Un bienés de la época en la que los Habsburgos iban a desaparecer de la escena política europea después de siglos de hegemonía simbólico-social particular, Robert Musil es un buen guía para adentrarse en la gran frontera que se estaba desmoronando, la del antiguo régimen imperial y nobiliario que no había sabido adaptarse al nuevo régimen capitalista y burgués, a su vez amenazado por un marco de revolución social y de catástrofes financieras. Y es Musil quien evoca por fin a una nadadora y la convierte en imagen o emblema de unos nuevos tiempos en los que la elegancia francesa y el deporte inglés se ponen de moda en una Viena corte de emperador decrépito y cuna del psicoanálisis. Ulrich, el hombre sin atributos. He aquí el fragmento. Ulrich se acordó de la fotografía de una famosa tenista que había visto poco antes en un semanario. Estaba de puntillas, enseñaba la pierna hasta por encima de la liga y alzaba la otra pierna por detrás a la altura de la cabeza, mientras estiraba el brazo para recoger la pelota con la raqueta. A la vez, ponía cara de institutriz inglesa. En la misma revista se incluía el reportaje gráfico de una nadadora en el momento de recibir los masajes después de una competición. Dos señoras en vestido de calle la contemplaban serenamente, la una a los pies y la otra a la cabecera de la cama donde ella estaba acostada, mirando hacia arriba, desnuda, con una rodilla levantada en actitud de entrega. Sobre ella descansaban las manos de un masajista, vestido con una bata blanca y mirando hacia afuera de la fotografía como si aquella carne de mujer estuviera descuartizada y colgada de un gancho. Eso y cosas semejantes comenzaban a verse entonces, y de alguna manera había que aceptarlas como se aceptan y se reconocen los rascacielos y la electricidad. La nadadora deportista de Musil ya no nada, solamente posa para la fotografía con un maromo masajista que mira también a la cámara mientras le masajea la entrepierna. Casi una obscenidad para una nueva épica del espectáculo en la que estamos inmersos. Una despedida con nadadoras. Ganar la dicha de la vida a nado, ganar la dicha, una nadadora en el antiguo Egipto. En un pequeño pueblo del Bajo Egipto vivía una joven de 20 años cuya belleza se asimilaba a la de una diosa. Su nombre era Nitocris, la más bella entre las bellas. Le gustaba ayudar a su padre, que trabajaba como escriba de rebaños, contando cabezas de ganado y evitando las discusiones entre los ganaderos. Nitocris sabía leer, escribir y contar, y cuando su padre se jubilara, lo sustituiría. Tenía muchos pretendientes, entre ellos el hijo del alcalde, pero se negaba a casarse. Un día fue a bañarse y a nadar. La tarde estaba soleada y Nitocris salió a darse un baño al canal, pensando que en esa hora nadie la molestaría. Se quitó las sandalias, se desvistió y se metió poco a poco en el agua que gozaba de una temperatura deliciosa. Estuvo nadando durante mucho tiempo. Por allí cerca, los chicos cazaban o jugaban a la pelota. De nuevo rechazó al hijo del alcalde y le impidió matar a un halcón que, mientras nadaba, había tomado en sus garras una de sus sandalias y había tomado altura en el vuelo. El halcón era animal sagrado de Horus, el dios protector del faraón, y nadie podía matarlo. El halcón depositó la sandalia de Nitocris a los pies del faraón, que buscaba esposa, y éste organizó partidas de embajadores por todo el reino para encontrar a su dueña. Conducida Nitocris a la presencia del faraón, la joven se arrodilló ante el faraón como muestra de admiración y respeto. El rey, portando sus insignias reales, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Admirado por su belleza, el faraón le calzó la sandalia que le había hecho llegar el halcón. Nitocris era la esposa elegida por los dioses y ella se había enamorado del faraón. «Reinarás en Egipto junto a mí como gran esposa real». Mandaré construir para ti una pirámide que inmortalizará nuestro amor y hará brillar tu nombre para siempre. El cuento de la Cenicienta, Vox Pop Inmortal. Una historia de nadadores. Una nadadora que gana la dicha a nado. Gana tu vida a nado.